En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y ya sabéis que ahora más que nunca. La epidemia de coronavirus nos obliga a renovar y actualizar cada semana la información sobre un virus del que poco a poco vamos sabiendo un poquito más. Y por eso vamos a tener con nosotros a los mejores especialistas que, gracias a su prudencia y también a su rigor, nos van a dar la respuesta a las muchas dudas que aún seguimos teniendo. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues así comenzamos este programa en esta mañana para tratar de llevar a todos ustedes, como decimos, los mejores consejos en esta lucha que estamos manteniendo frente a un virus que hace apenas 4 meses no existía y del que vamos aprendiendo poco a poco. Decíamos que íbamos a contar con los mejores profesionales para acabar de entender algo mejor lo que nos está sucediendo a todos. Y uno de esos profesionales es el doctor José Barberán, vicedecano, profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, a quien ya le preguntamos algo que nos parece básico, y es que nos pueda comentar cómo han sido los momentos más complicados de esta epidemia en su hospital.
Buenos días, Alipio.
Buenos días.
¿Qué tal? Pues al principio fue un poco catastrófico porque llegaron a venir pacientes que llenaban el hospital, no teníamos camas, tuvimos que duplicar habitaciones, que normalmente en nuestro hospital son individuales, duplicarlas para dos pacientes, sin saber dónde meterlos, muchísima presión asistencial, trabajando de 8 a 10 de la noche y teniendo la sensación de que no lo hacíamos del todo bien. Y además, sin un conocimiento práctico de la enfermedad. Sabíamos de las publicaciones de los médicos chinos, pero al principio no conocíamos el enfermo en la práctica clínica diaria. Entonces todo eso contribuyó naturalmente a que estuviéramos pues saturados y muy preocupados. Esa fue la situación inicial.
Claro, porque quizás los momentos más críticos se vivieron en las dos últimas semanas de marzo, fueron realmente críticas en todo el país y en buena parte de Europa y del mundo. Pero en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se vivieron con especial intensidad, porque lo que usted nos comenta, llegaban demasiados pacientes para los que no teníamos cama, había que, en fin, improvisar alternativas, primero para poderlos atender de la manera más conveniente y además en situaciones en las que ustedes mismos estaban arriesgando su salud o su vida.
Bueno, lo primero es que no teníamos equipos para ellos. Teníamos, el número de internistas es limitado, estos pacientes ingresaban en medicina interna, pero nosotros llegamos a tener 120 o 150 pacientes y el número de internistas aquí, pues somos 5 internistas, con lo cual era imposible que los internistas atendiésemos a todo este número de pacientes. Tuvimos que formar equipos multidisciplinares con otros especialistas que no manejan bien el enfermo médico. Esto fue un hándicap. Y luego otro problema que teníamos, pues era naturalmente la falta de medios para entrar de protección, de equipos de protección individual, de los famosos EPIs, para entrar a visitar a estos pacientes, que entrábamos no en las mejores condiciones para protegernos nosotros, los sanitarios, pero no solamente los médicos, sino todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera. Y fue terrible porque teníamos que utilizar batas de protección, reciclarlas, no teníamos mascarillas suficientes, en fin, fue un poco caótico todo esto.
Y nos hemos además encontrado ante un virus del que en realidad sabemos bastante poco y que, por ejemplo, parece que provoca mucho más que una neumonía en el organismo, ¿no?
Bueno, el virus ya lo hemos aprendido. En el 80% de los pacientes que lo padecen no suele dar ninguna complicación, hasta se puede autolimitar, pero en un 20% de los pacientes, pues en principio hace una neumonía que nace a partir del séptimo día de iniciarse los síntomas que en el paciente, y esa neumonía se puede complicar a un cuadro de distrés respiratorio, lo cual supone un peligro de muerte al paciente y que a lo mejor tiene que necesitar de cuidados intensivos, ir a la UCI para ventilación mecánica, y esto suele ser entre un 5 y un 10% de estos que desarrollan neumonía. Al principio no dominábamos esto bien, pero ahora con el tiempo pues ya lo conocemos y sabemos qué pacientes pueden empeorar. Y los pacientes que normalmente empeoran suelen ser aquellos pacientes de edad avanzada, sobre todo gente de más de 65 años, son los que tienen el mayor peligro de desarrollar la neumonía y luego desarrollar un 5 o un 10% distrés respiratorio con necesidad de ingreso en UCI. Esto lo hemos aprendido con el tiempo.
Claro. Y otra cuestión, ¿habría distinción en sexos en cuanto a varones y mujeres?
Bueno, es evidente que los varones es más prevalente, ingresan más varones que mujeres. Y no sabemos exactamente por qué es esto, parece que se relaciona con que el receptor que utiliza el virus para entrar en las células, el ECA2, pues parece que es más frecuente en el varón que en la mujer. Entonces, esta sea quizás la causa de que predomine en el sexo masculino. Pero exactamente no sabemos por qué es. Pero lo cierto es que ingresa más pacientes hombres que mujeres.
Y otra cuestión, claro, ante un virus desconocido hemos ido aplicando tratamientos un poco probando a ver si era acierto o error, pero ahora ya con la experiencia adquirida en este tiempo de pandemia, ¿cuáles serían los tratamientos que ustedes al menos han observado que funcionan mejor para resolver la infección causada por el SARS-CoV-2?
Bueno, pues en principio empezamos a utilizar fármacos que se habían utilizado en otros coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS. Entonces empezamos a tirar de esos fármacos que habían mostrado alguna utilidad. Empezamos a utilizar lopinavir, ritonavir, el famoso Caletra, y luego aparecieron una serie de publicaciones muy interesantes con la asociación de hidroxicloroquina y azitromicina. Al principio utilizábamos los tres fármacos, pero luego nos dimos cuenta que quizás utilizando dos solamente pues podíamos solventar el problema. Había un fármaco muy interesante que es el remdesivir, que prometía mucho, pero que ahora parece que no ha prometido, según he oído por la prensa y por la radio, porque no he visto la publicación a este respecto, que parece que no es tan eficaz, pero que no disponíamos de él. Entonces, durante este tiempo hemos utilizado hidroxicloroquina más azitromicina más menos Caletra, y es como estamos ahora mismo. Hay ensayos clínicos promocionados por la OMS y otras instituciones que se están realizando en todas las partes del mundo, y quizás en un futuro, dentro de un mes, dos meses, cuando tengamos los resultados, quizás el tratamiento varíe. Pero lo que nos damos cuenta, los que vemos estos enfermos, es que el problema no es el tratamiento del virus, porque en la mayoría responden al tratamiento antiviral que tenemos ahora mismo. Lo que no sabemos es por qué unos pacientes desarrollan la fase inflamatoria. ¿Por qué, con el mismo tratamiento, por qué unos desarrollan la fase inflamatoria y por qué otros no? ¿Y por qué los ancianos tienen mayor predisposición a desarrollar la fase inflamatoria, que es lo que compromete la vida del paciente? Ahí es donde está el problema de esta enfermedad ahora mismo.
Pues la verdad es que, bueno, seguiremos pendientes de todas las averiguaciones que ustedes hagan en relación a la mejor forma para tratar y frenar en la medida de lo posible esta auténtica pandemia, y seguimos confiando en ustedes para que sigan haciendo ese trabajo y podamos volver a una normalidad que de momento sigue estando perdida y no sabemos cuándo podremos recuperarla. Doctor Barbera, muchísimas gracias por atendernos y le deseamos todo lo mejor. Que tenga muy
buen
día.
Muchas gracias, Lipio. Un abrazo.
Gracias, adiós. Un abrazo.
Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.
Continuamos en Fórmula Salud tratando de acercarnos a la realidad que nos va marcando el paso como consecuencia de estas vivencias absolutamente inesperadas que el coronavirus, el SARS-CoV-2, nos ha obligado a realizar en todos los países y de manera muy especial en España y en nuestra comunidad autónoma. Y queremos acercarnos a esos ciudadanos que tienen que afrontar el día a día con distintos estados de ánimo en función de cómo vamos viendo lo que va pasando con la pandemia. Y uno de esos observadores, que además es colega, periodista de profesión, es Antonio San José, también director de comunicación de Advalora, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, querido Alipio, muy buenos días.
A ver, ¿qué te parece esto de que los niños ya puedan salir a dar un paseo acompañados y con mascarillas? A ver.
Hombre, pues la verdad es que, ¿qué me va a parecer? Pues bien, como a todos los padres que ahora nos están escuchando, padres, abuelos, tíos, los que saben que los niños, y todos hemos sido niños, hace ya años, es verdad, pero hemos querido salir a la calle, hemos querido saltar, hemos querido desfogarnos, que es una palabra que utilizan mucho los padres, que los niños necesitan desfogarse, hay muchísima energía acumulada, los niños tienen que moverse, y es verdad que para ellos, Alipio, el confinamiento es especialmente duro, ¿eh? Aquellos que disfrutan de un jardín, que tienen un chalet, pues un espacio para corredear, para estirar las piernas, pues lo llevan mejor, pero muchos niños que están confinados en pisos con adultos, en pisos reducidos, y me parece que es una medida muy, positiva. Hay que conjugar, por supuesto, la seguridad, pero sin olvidar que los niños, que son víctimas, como todos, de este confinamiento, pues necesitan salir y oxigenarse. Mascarilla, siempre acompañados de un mayor. Y luego, pues mira, a los padres hay que darles responsabilidad. Nadie mejor que ellos van a cuidar a sus hijos. Que a veces los gobiernos, estados son muy paternalistas. Bueno, pues ya sabrán, los padres se les dan instrucciones precisas y ya verás tú cómo lo van a cumplir perfectamente.
Claro. De todas formas, lo que estamos viendo y lo que parece que vamos a tener como el futuro más inmediato es acostumbrarnos a salir mucho tiempo sin poder asistir, por ejemplo, a un evento multitudinario, aunque llevemos mascarillas.
Pues fíjate, hace unos días se les comunicaban a los clubes de fútbol que hasta el año 2021, es decir, hasta el año que viene, no va a volver el fútbol con espectadores. Y eso pues rige también para los grandes conciertos de música, para grandes concentraciones, en fin, festividades. Hemos visto cómo se ha suspendido sucesivamente la Semana Santa, la Feria de Abril de Sevilla, los Sanfermines, Madrid se queda sin las fiestas de agosto de sus pueblos, San Isidro, por supuesto, en fin, bueno, es el tributo que hay que pagar hasta que no haya una vacuna, pues la verdad es que esto lo vamos a notar, ¿no? Efectivamente va a cambiar mucho esa fisonomía y las grandes concentraciones, eso ya hay que olvidarse hasta que la situación esté encarrilada y el peligro haya pasado.
Eso nos lo podemos imaginar y muy probablemente sea como tú nos comentas, pero claro, también esto nos va a cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros a la hora, por ejemplo, de hacer algo tan mundano como salir a tomar un aperitivo o compartir una comida con amigos.
Pues fíjate, imagínate que nos vamos a reunir, como hacemos de vez en cuando, pues el doctor, tú, el director del programa, Luis Sinde y yo.
Claro.
Y entonces ya no nos abrazaremos y nos daremos la mano, nos miraremos y enarcaremos la ceja y diremos hola a distancia, iremos con mascarilla, vamos a un restaurante cuando los abran y pues nos dirán, bueno, los cuatro en una mesa pero separaditos, a ver, y la mesa de al lado no tiene a nadie y la mascarilla debe guardar en ese momento porque claro, no vas a comer con mascarilla, pero nos servirá un camarero con mascarilla y habrá a lo mejor un cocinero que ha sido vestido astronauta cocinando la comida, habrá que desinfectar las mesas, en fin, todo va a cambiar bastante, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar. Es verdad que somos animales de costumbres, animales racionales, pero de costumbres, a fin de cuentas, y vamos a interiorizar eso con tal de salir lo que sea, ¿no? Pero es verdad que van a cambiar muchas cosas. Si nos llegan a decir esto hace tan solo unos meses al IPU, pues seríamos alucinados, ¿no? ¿Cómo vamos a no abrazarnos, a no saludarnos, a no tomar una cerveza en la barra, una barra testada, como siempre? A ver, niño, ¿qué tiene? Venga, dos cañas, una de calamares. Esto ya, de momento, que es muy madrileño, además, ¿no? Eso claro. Yo creo que ya van a pertenecer a la memoria y nos acordaremos, ¿no? Algún día lo recuperaremos, si Dios quiere, pero es verdad que nos amputan una parte de nuestra forma de vida.
Y ahora, además, también tenemos una cuestión muy pareja con esto del uso de la mascarilla, que va a ser un elemento, en fin, como la camisa y los pantalones, prácticamente, al menos en este inicio del desconfinamiento. Pero, ¿te parece que puede ser o que es una buena idea fijar el precio máximo de las mascarillas o de los geles tan tarde, cuando el mercado ya se estaba empezando a autoabastecer al menos?
Han tardado mucho, y es verdad que hay farmacéuticos que con toda la legitimidad, yo, porque me lo pedían mis clientes, pues traje mascarillas, que las tuve que pagar a precio de oro y las vendía prácticamente sin ganar nada, porque las no he hecho como servicio las farmacias y ahora me las tengo que comer porque no puedo venderlas al precio que las compré, las tengo que vender a 0,96, que además es un precio un poco esdrújulo, si me permites, ¿no? Porque tienes que devolver 4 céntimos de euro, con lo cual ya te obliga primero a que los farmacéuticos se aprovisionen de monedas de céntimo y luego manejar dinero, que es lo que todos ahora queremos evitar en la medida de lo posible. Pero sí, ha llegado tarde, y lo que no se podía tolerar es que hubiera desaprensivos, porque no tengo otro calificativo para ellos, que habían querido hacer negocio con eso. Porque claro, te contaban los farmacéuticos, es que nosotros vamos y nos cobran esto. O sea, precios exorbitados. Algunos se han negado a comprar mascarillas o el gel hidroalcohólico, que no es más que alcohol. Pero claro, ahí funciona la ley de la oferta y la demanda, y cuando escasea el producto, un producto que por otra parte es barato, pues algunos sinvergüenzas, pues se han dedicado a hacer negocio. Está bien ponerle coto, pero el coto ha llegado un poquito tarde, y yo creo de una manera que no se ha consensuado con los farmacéuticos, que creo que es un factor protagonista fundamental en esta operación, y hay que tener en cuenta, cómo no, sus autorizadas opiniones.
Pues nos quedamos ahí. Intentaremos vernos con la mayor naturalidad posible dentro de la poca naturalidad que existe cuando uno se pone una mascarilla.
Es que no sabes a limpiar si al final si vas a tomarte una cerveza con los amigos o entras en un quirófano, ¿no? Al final tienes esa sensación, claro. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, tendremos que ir acostumbrándonos y ojalá sea por poco tiempo y pronto tengamos una vacuna y evitemos este tipo de situaciones y tengamos una normalidad absoluta. Antonio San José, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes.
Un placer, como siempre, y un saludo virtual.
Eso es. Lo mismo digo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, A Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana,
Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidar.
Pues aves enjauladas, así nos sentimos en este tiempo de confinamiento, que ojalá podamos ir reduciendo paulatinamente, porque eso será un buen síntoma de que esta pandemia del coronavirus está decreciendo y por tanto podamos todos volver a la normalidad. Entre tanto, la vida en los hospitales sigue sucediéndose con una grandísima intensidad, y algunos de sus protagonistas están también con nosotros compartiendo este tiempo de radio aquí en Fórmula Salud. Uno de ellos es el doctor Justo Menéndez, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de urgencias del Hospital HM San Chinarro, a quien ya le preguntamos, pues bueno, que parece una evidencia, pero queremos que nos lo diga él, que lo está viviendo en primera persona. Las urgencias de los hospitales madrileños se están descongestionando.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio. Pues sí, la verdad es que ha disminuido bastante respecto de cómo estaba la situación hace 2 o 3 semanas. Ha disminuido el aflujo de pacientes sustancialmente, y además estamos empezando también a notar que ya también están empezando a venir otros pacientes que habían dejado de venir con otras patologías distintas al coronavirus.
Eso está muy bien, pero al mismo tiempo tiene un lado negativo, y es que, por lo que ustedes están viendo, ha habido personas, por ejemplo, que podrían estar sintiendo los síntomas propios de un infarto, de un ictus, y que no acudían a las urgencias por temor al coronavirus.
Sí, sí, eso ha ocurrido, sin ninguna duda, y no solamente infartos, ictus, sino otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo atendí hace 4 días a un paciente que venía con una perforación intestinal, que llevaba 4 días con dolor en su casa. No venía porque tenía miedo a contagiarse del coronavirus, hasta que ya estuvo muy mal, ¿no? Afortunadamente ha salido adelante, pero perfectamente podía haberse muerto por este problema. Sí, eso ha estado ocurriendo, sin duda.
Ajá. ¿Y cómo se ha actuado desde las urgencias en líneas generales para hacer frente al aluvión de pacientes que tuvieron, especialmente durante la segunda quincena de marzo?
Pues fue tremendo. Tuvimos que duplicar la capacidad asistencial del servicio. Nosotros pasamos de tener 14 a 28 boxes de asistencia. Habilitamos espacios, incluso en salas de espera, donde tuvimos que poner tomas de oxígeno y de vacío para poder poner camas. Como las urgencias de pediatría disminuyeron mucho, pues habilitamos un espacio más reducido para las urgencias pediátricas y utilizamos los boxes de pediatría para adultos. Aumentamos los turnos del personal, es decir, tuvimos que multiplicar la capacidad asistencial enormemente. La verdad es que todo el mundo respondió fenomenal y pudimos hacernos con el aluvión de actividad. Y ahora pues ya estamos con esta palabra que está tan de moda ahora, de desescalando toda esa ese sobredimensionamiento de recursos, ¿no?
¿Qué situaciones han sido las más relevantes en las urgencias en los peores días de la pandemia?
Pues no sé si hay alguna que sea más relevante, porque todo era tremendo, se vivió todo con una intensidad tremenda. La primera era tener tantas personas tan enfermas a la vez, porque lo normal en las urgencias es que haya, pues sí, bastante actividad, pero la mayoría de las personas que están no está gravemente enferma. Pero claro, cuando tienes 28 personas aquí, o 30 o 32, y de esas 20 o 25 pues están muy enfermas, pues eso sobrecoge. Nos ha pasado cosas que no nos habían pasado nunca. Personas muy, muy enfermas, en estado crítico, que no podían en ese momento subir a la UBI porque estaba la UBI llena y teníamos que mantenerlas nosotros en urgencias hasta que aparecía un hueco para poder subirlas. Personas que llegaban incluso a fallecer solas, sin ningún familiar que pudiera estar con ellas en ese momento. Es decir, hemos vivido situaciones realmente tremendas, dramáticas. Pero bueno, afortunadamente eso ya está pasando y formará parte de la memoria, nada más.
Es el momento en que, toda vez que la epidemia parece haberse atenuado al menos, la atención primaria sigue siendo la puerta de entrada al sistema y han hecho una labor que no siempre quizás se ha destacado suficientemente, ¿verdad? Y ustedes sí que lo notaban.
Sí, sí, la atención primaria han trabajado como jabatos, como todo el mundo, porque para muchas personas era efectivamente su primer contacto. Cuando se encontraban mal, pues iban a su médico, que es lo habitual, lo que es lo normal, porque esta enfermedad, la mayoría de las ocasiones, pues empezaba con síntomas inespecíficos y leves, como la gripe, y muchas personas, como además empezó pues en febrero, cuando estaba terminando ya el brote de la gripe, pues parecía que era la gripe, que continuaba la gripe. Entonces, muchas personas fueron a su médico de atención primaria, a su enfermera de atención primaria, y sufrieron el azote igual que nosotros. Además, pues luego se recurrió a ellos para duplicar servicios en otros ámbitos, como por ejemplo en IFEMA o en los servicios de emergencias, ¿no? Sí, sí, han trabajado de una forma colosal, sin ninguna duda. Y ahora pues vuelven otra vez a su papel de ser el primer contacto del ciudadano con el sistema sanitario y ahí están, al pie del cañón, sí.
Y otra cuestión fundamental, más allá de tratar de contener el aluvión de pacientes que han tenido durante mucho tiempo, ahora esa situación se va relajando, pero hay algo que no se relaja, que es la investigación. Y ustedes, desde su grupo de hospitales HM, están tratando de conseguir que esa investigación avance. Y para eso, cuéntenos cuál es la iniciativa que han puesto en marcha de manera absolutamente altruista para que esto mejore en el más corto tiempo posible.
Bueno, hay que tener en cuenta, lo primero de todo, que estamos ante una enfermedad nueva, producida por un virus nuevo que no conocíamos hace 4 meses y con una enfermedad que se parecía solo un poco a otras que conocíamos, pero con situaciones completamente nuevas. Y no disponíamos de medicamentos ni de vacuna para hacerle frente. Entonces, no quedaba otra alternativa que ponerse a investigar. Y en HM, como en otros muchos hospitales españoles, pues nos pusimos a investigar. Y estamos participando en varios trabajos, en varios estudios que están en marcha. La mayoría de ellos son estudios de los que se llaman multicéntricos, es decir, los que participan en un grupo amplio de hospitales, porque en investigación clínica es muy importante el volumen de casuística para que los resultados puedan tener validez. No es lo mismo trabajar con 100 pacientes que con 5.000. Convencidos como estamos de que eso es en este momento imprescindible, porque al mismo tiempo que se dicen los pacientes hay que investigar qué tratamientos son los más adecuados, los mejores, pues decidimos poner a disposición de cualquier institución académica, clínica o de investigación toda nuestra base de datos de más de casi ya 3.000 pacientes hospitalizados, con todos los datos, todos, excepto los datos personales de identificación, para que puedan, conjuntamente con los suyos, aumentar las bases de datos y darle potencia a las investigaciones. Y eso se pone a disposición de cualquiera que quiera. Previamente, al investigador que quiera hacer uso de ello, pues obviamente ha de solicitar un permiso y pasar por un comité de ética que acredite que eso se hace con fines de investigación y con un proyecto definido. Y ya hemos recibido peticiones de casi 40 instituciones de 15 países que están interesados en que les facilitemos el acceso a nuestra base de datos y probablemente ya a partir del lunes próximo, pues ya empezarán a poder consultar y hacer uso de esa base de datos, y suponemos que en este caso será recíproco, es decir, que otras instituciones, que ese es otro de los fines que nosotros perseguimos, que otras instituciones pues hagan lo mismo, porque de esa manera, pues en lugar de trabajar con 3.000 pacientes, podremos llegar a trabajar con muchos miles, y eso le dará muchísima validez a los estudios.
Ajá. Y otra cuestión, porque usted pertenece a una red de hospitales privados, ¿cómo han vivido en todo este tiempo, digamos, la dependencia de un organismo máximo que era el Ministerio de Sanidad y que tenía acceso y ponía a disposición de todos los ciudadanos todos aquellos medios necesarios, los hospitales públicos, los hospitales privados, las residencias, en fin, los hoteles? ¿Cómo se ha vivido esa experiencia?
Pues para nosotros realmente ha sido poco diferente de lo que hemos hecho hasta ese momento. Es decir, desde el punto de vista asistencial, el personal sanitario, los médicos y las enfermeras, lo que hacíamos era atender pacientes uno y otro y otro y otro, y a nadie le preguntábamos si era de pública o de privada. Es decir, para nosotros era un paciente que estaba enfermo y al que había que atender, y nos era absolutamente indiferente que fuera remitido desde un centro público o viniera por su propia voluntad con un seguro privado. Lo que había eran pacientes enfermos a los que atender. Y así ha sido, de manera que para nosotros realmente, no sé desde otros puntos de vista, desde el punto de vista del ámbito de la gestión o de la administración, pero desde el punto de vista asistencial no ha habido prácticamente ninguna diferencia respecto de la situación previa.
Pues nos alegramos de ello y esperemos que pronto salgamos de esta situación absolutamente anómala que estamos viviendo en nuestro país. Doctor Justo Menéndez, muchísimas gracias por ofrecernos su tiempo y sus consejos, y esperemos que todo vaya mejor y la próxima vez que hablemos pues estemos ya en una situación de absoluta normalidad. Que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes por también facilitarnos el acceso al público, y muchas gracias igualmente.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
He visto una luz al otro lado del río.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de llevar a todos ustedes la mejor información con los mensajes que nos trasladan los mejores especialistas. Saben que este programa Fórmula Salud, en estas ediciones especiales que venimos manteniendo desde el inicio de la pandemia frente al coronavirus, pues bueno, nos está permitiendo tener un mejor conocimiento, no solamente del virus, sino también de todas esas acciones que se están realizando para entender mejor lo que ha ocurrido. Una de las personas que más sabe sobre pandemias y que tenemos la fortuna de poder contar con él es el doctor Salvador Macip. Él es licenciado en medicina, doctor en genética molecular y fisiología humana y actualmente dirige el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Leicester en Reino Unido. Es autor también del libro Las grandes epidemias modernas. Y aprovechamos ya para saludarle. Muy buenos días, doctor Macip.
Buenos días, ¿cómo va todo?
Bueno, pues nosotros aquí lo mejor que podemos. No sé por ahí por el Reino Unido cómo lo tienen, creo que algo peor en este instante. Pero bueno, en 2009, con ocasión de la gripe A, causada por el conocido virus H1N1, usted advertía de que este tipo de epidemia se repetiría con virus posiblemente más agresivos. Y aquí tenemos la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Por qué no hemos tenido en cuenta esos avisos previos, doctor?
Esa es la pregunta del millón, porque la verdad me gustaría tener la respuesta, porque no era solo yo, obviamente, que avisábamos. Esto era algo que se sabía, que todos los expertos, que todo el mundo que ha trabajado en virus, la OMS misma, estaban alertando desde hace años de que la pandemia del 2009 fue leve, relativamente leve, pero que la posibilidad de que hubiera una pandemia causada por un virus más agresivo existía y teníamos que prepararnos. Lo que, claro, obviamente no sabíamos cuándo pasaría ni qué virus sería el responsable, pero la posibilidad estaba y lo más lógico hubiera sido preparar algún tipo de respuesta por si acaso, y no lo hemos hecho y aquí estamos.
Ya, y claro, la gripe A fue, tal como usted comenta en su libro, la primera gran pandemia de nuestra época, la primera en atacar un mundo globalizado, sin fronteras, pero debió servirnos de aviso y no ha sido así. ¿Qué es lo que está fallando en las instituciones internacionales como la OMS o en los estados y sus gobernantes para evaluar una amenaza como esta?
Creo que el problema está a diferentes niveles. Para empezar, obviamente, los políticos, los gobernantes no tienen ni idea de ciencia y no están preparados para estas cosas. Esto es normal y esto les ha cogido por sorpresa. Hasta aquí, hasta cierto punto, esto es esperable. Pero lo que tiene que haber algún tipo de organismo, si no es la OMS o algún otro tipo de institución, incluso la Comunidad Europea, tiene que tener quizá una comisión que se encargue de prevenir problemas o preparar para problemas de salud graves. La OMS misma tenía una lista de los principales problemas de salud de este siglo, que consideraban grandes peligros, la malaria, uno de ellos, por ejemplo, pero incluían una cosa que ellos llamaban la enfermedad X, que era una enfermedad que no existía aún, que era una enfermedad que sería una enfermedad infecciosa causada por un virus desconocido y que podría causar una pandemia, y aquí la tenemos. Y pues, o sea que creo que ha fallado un poco de escuchar a los científicos, que esto es nos quejamos siempre lo mismo. Ahora, en estos momentos, los científicos tenemos voz y se nos escucha bastante, pero solo pasa cuando hay una crisis. En medio nadie se acuerda de nosotros, y ha habido muchos científicos que han estado quejándose de que no había suficiente inversión en el estudio del coronavirus, por ejemplo. Desde la epidemia del SARS del 2002-2003 ya se vio que los coronavirus eran una nueva familia que era preocupante, que podía dar virus que daban cuadros respiratorios graves, y hay mucha gente que está desde entonces diciendo que tenemos que invertir más en preparar, buscar antivirales, buscar vacunas, que si lo hubiéramos hecho ahora estaríamos en otra situación.
Claro, porque ¿cree usted que las siguientes epidemias que seguramente se produzcan tendrán que ver con esta familia de virus o pueden ser otros diferentes?
Es buena pregunta. Yo creo que no lo sabemos. Hasta, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, el 2009, la primera versión, la preocupación principal era la gripe, los virus de la gripe, porque son virus que están cambiando constantemente y han salido algunos que son bastante agresivos, más que los que vemos normalmente con la gripe estacional y más que el H1N1, que fue la pandemia del 2009. Entonces, muchos expertos decían, como salga un virus de la gripe parecido al del 1918, por ejemplo, tendremos problemas serios. Quizá el coronavirus era una familia que no se le daba tanta importancia. Hasta principios de siglo los coronavirus daban resfriados y ya está, y empezó a entrar en el mapa a partir de lo que decíamos del SARS. Si van a seguir siendo problemas a partir de ahora, vamos a seguir viendo más coronavirus, posiblemente, quizás, pero es difícil de decir si la siguiente pandemia será por gripe, por coronavirus o por un virus que en estos momentos aún no, ni siquiera estamos considerando.
Claro. ¿Y cuál sería la mejor forma, el mejor consejo para que los sistemas nacionales de salud de cada país pudiéramos estar preparados ante esas epidemias que seguro van a llegar? No sabemos cuándo, pero pueden ser de la misma virulencia que esta o incluso más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener dispuesto para que, en el supuesto de que llegue, actuar y atajar el problema de inicio?
Yo creo que, obviamente, tendríamos que sentarnos los expertos y los políticos y hacer un plan, pero creo que se tendría que actuar a por lo menos dos o tres niveles diferentes. Uno es el sanitario, obviamente, no podemos tener un sistema de salud que está al margen del colapso, porque si llega una crisis, entonces se satura rápidamente y hemos estado casi a punto, y esto es uno de los problemas, con lo cual recortes en sanidad hay que hacerlos solo cuando no queda otro remedio y con mucha cautela, porque nos jugamos realmente la vida de los ciudadanos. Esto sería un ángulo que se tendría que vigilar mucho. Segundo, tener expertos a mano, porque lo vimos, por ejemplo, con el gobierno español, no montó un comité de expertos hasta que llevábamos ya dos o tres semanas de pandemia. Este comité tiene que estar ahí siempre, a punto de guardia, para que al primer día que hay un brote en algún sitio, se le llama y dice, oye, ¿qué me recomendáis hacer ahora? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Esto creo que cada país podría prepararse a este nivel, y después a nivel ya más supranacional, digamos, podríamos tener en Europa un comité que preparara la respuesta de los países. Después ya, si podemos ya a nivel de la OMS, a nivel internacional, creo que se puede ir trabajando a diferentes niveles. Y el último que diría yo sería pues el de intentar explicar a la gente qué es una pandemia, ¿no? ¿Qué es un virus? Y ahí estoy, está mi libro para ayudar un poco, y hay muchas otras fuentes de información fiables, pero creo que es muy importante cuando hay un brote de una enfermedad nueva, no tenemos vacunas, no tenemos fármacos normalmente, la única cosa que podemos hacer es implicar a la población para que entienda el peligro real y actúe de una forma con sentido común. Y así es como se atajan los brotes, se evita que las pandemias suban de forma descontrolada y están en nuestras manos. Y creo que falta este conocimiento general de datos o de información sobre virus, sobre microorganismos, cómo funcionan, qué son, por qué actúan así, que creo que todos tendríamos que hacer un poco el esfuerzo para informarnos un poco mejor.
Y a la vista de los datos, viendo lo que de momento se conoce como datos oficiales y que también están en la Organización Mundial de la Salud, uno nos explica que un brote como este en un país de una población similar a la de la provincia de Hubei en China, 60 millones de personas, que sería el equivalente a Italia, ¿cómo es posible que en Italia vayan con más de 25.000 muertos y en China, después de la revisión, apenas haya habido 4.000?
Sí, la verdad son datos sorprendentes. Por un lado, es cierto que los datos de China siempre hay que tomarlos con precaución, porque históricamente, digamos que es un país que tiende a esconder datos para maquillarlos y quedar bien, pero asumamos que son más o menos correctos. Yo creo que estos datos de China, incluso de Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán, países que fueron los primeros en recibir el golpe del virus y en cambio fueron los que reaccionaron mejor. O sea, yo creo que no hay excusa que en Europa no se mirara a Asia y se viera cómo estaba evolucionando y se actuara de una forma más rápida. Creo que el problema principal ha sido la falta de rapidez y contundencia de nuestros líderes, y estoy hablando en general de toda Europa y casi todo el mundo, para reaccionar de una manera suficientemente rápida para poder frenar esta fase inicial, esta fase de expansión inicial, que es la más peligrosa, porque una vez se descontrola el virus, entonces hay que realmente empezar a hacer pues confinamiento en serio y cosas más, una respuesta más agresiva para que no siga propagándose. Creo que si una lección tenemos que tomar, que aprender de esta pandemia, tendría que ser esta, que hay que, no se puede vacilar, no se puede dudar, hay que ser más contundente y no se puede improvisar, y esto es lo que hemos hecho en la mayoría de países.
Y otra cuestión, doctor, porque claro, a la vista de las medidas que se han ido adoptando y en previsión de que esto pueda volver a repetirse, ¿cuál sería el porcentaje de población que debería estar infectada para generar esa inmunidad de rebaño de la que tanto se habla? Y no sé, saber si estamos preparados para un segundo brote en este mismo año, por ejemplo, y que pueda coincidir con el brote estacional de la gripe allá al otoño.
Sí, esto es muy importante porque obviamente el virus no se va, no se va a ir, es, va a estar aquí dando vueltas, aunque ahora saldremos del confinamiento, espero de una forma más o menos razonada y escalada. Lo más probable es que haya rebrotes, porque por eso, porque la infección aún sigue dando vueltas y hasta que no tengamos esta famosa inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, no estaremos tranquilos. ¿Cómo se consigue? Pues con la vacuna, que tardaremos aún meses a tenerla, y si no, pues la gente que ha pasado la enfermedad, en teoría, ya es inmune al virus y en teoría no se puede volver a infectar, aunque esto aún estamos dudándolo o estudiándolo. ¿Qué porcentaje de población tiene que tener esta inmunidad para estar tranquilos? Se está diciendo que por lo menos 50%, y estamos lejos aún de estos números. Se estaba diciendo pues que en Europa hay un 5%, 10% en algunos países, y eso quiere decir que si vuelve el virus a crear un brote en algún país, se puede volver a propagar como la pólvora, que es lo que hemos visto al principio, porque hay mucha gente que se puede infectar. Si estamos hablando ya de donde más o menos la mitad de la población está protegida, entonces la propagación es mucho más lenta y se puede controlar mucho mejor. Esperemos, no sé si lo conseguiremos a tiempo antes de la vacuna, sino que habrá que esperar a la vacuna, y hasta entonces estamos pues en esta situación un poco frágil de vigilancia y, como decías, de posibles rebrotes, que creo yo que entonces si pasan, que es posible que pasen, lo que habrá que hacer es haber aprendido del primer brote y actuar con esta contundencia y rapidez que decía yo. Ahora sabemos ya qué hay que hacer o qué no hay que hacer cuando hay brotes. Yo recomendaría, pues, si ahora vuelve a haber un brote en cualquier país o en cualquier ciudad, en cualquier zona, lo que hay que hacer primero es aislar esa zona, cerrarla al máximo, incluso hacer un reconfinamiento si hace falta, y ser contundente con las medidas para evitar pues que se expanda a todo el país o a otros países.
Pues nos quedamos con esos consejos y, entre tanto, seguimos confiando ahora más que nunca. Siempre deberían haber tenido ese mismo reconocimiento, pero a veces las cosas suceden como suceden, y ustedes, los científicos, son los que nos van marcando el camino y alumbrando la posibilidad de salir de este tipo de pandemias. Que tenga toda la suerte del mundo en sus investigaciones, porque lo vamos a necesitar. Muchísimas
gracias. Que vaya muy bien. Mucha salud.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
Pues en ese anhelo de tratar de volver a ser más felices todos y cada uno de nosotros, estamos en este programa llevando a todos ustedes la mejor información, los mejores consejos en este tiempo de pandemia frente al coronavirus, desde Onda Madrid y desde Fórmula Salud. Y como siempre hacemos, uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es uno de nuestros puntales a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Cuéntenos, ¿cómo está viviendo esta epidemia?
Ayer fui a una farmacia cerca de la casa en la que vivimos, aquí en Mérida, mi mujer y yo. Me encontré la farmacia en esos momentos vacía, no había nadie, eran las 3:30 de la tarde, y se me sinceró la farmacéutica. Tuvimos una conversación que me ayudó a sentirme reconciliado con todo lo que nos está pasando, ¿no? Por muy duro que pueda ser, ¿no? Hay gente que está sacando lo mejor de sí mismo, ¿no? Me reconocía esta profesional que ya nunca imaginó que iba a ir a trabajar con tantas ganas de ayudar, con tantas ganas de servir y con tantas ganas de ser útil a los demás, ¿no?
Supongo, entre otras razones, porque estamos ante un virus del que sabemos aún poco y hay que poner prácticamente todo de nuestra parte.
Estamos luchando contra un virus muy especial. Sigo con muchísimo interés todo lo que sale en Internet, sobre todo de científicos de reputada trayectoria, ¿no? Y tenemos que reconocer dos cosas que son fundamentales para poder entender la dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Lo vuelvo a decir, me siento muy cerca de quienes están tomando las decisiones porque sé lo difícil que es en estos momentos tomar decisiones.
¿Y cuáles son esas dos circunstancias a la hora de tomar decisiones que debemos tener en cuenta?
Una de ellas es que este virus se está comportando de manera absolutamente errática. Un virus que hace que personas durante 45 días estén en una unidad de cuidados intensivos. Otras ocasiones que hace que a los 10 días ya hayan negativizado. Otros en los que los síntomas son banales y otros en los que los síntomas son mortales. Por esa razón no es fácil luchar contra algo que presenta una corte clínica tan variada y tan difícil al mismo tiempo de interpretar y de enfrentar, ¿no? Y por otra parte, es un virus sobre el que hay una cuestión fundamental que a fecha de hoy todavía desconocemos, y es que no sabemos si produce inmunidad. Por eso bien haríamos, creo yo, en ser muy respetuosos con quienes están tomando las decisiones, porque las están tomando con los datos de los expertos detrás. En semanas anteriores me he manifestado un gran defensor de lo que representa el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Epidemiología o la Escuela Nacional de Sanidad. Allí está el talento en salud pública en este país. Y bien haríamos en respetarlo y en hacer que sus decisiones sean nuestro camino y nuestra ruta, ¿no?
Ahora parece además que llega el momento de la reducción del confinamiento.
Nos encontramos con la dificultad ahora de en el horizonte plantear un desescalamiento. Confieso que era mucho más fácil confinar que desconfinar. Confieso que era mucho más fácil escalar que desescalar. Pero tenemos que intentar hacerlo en las mejores condiciones posibles y para ello nos tenemos que fiar otra vez de los que saben. Yo esto lo veo en un escenario parecido a las banderas en las playas. Es posible que territorios que en un momento dado tengan bandera azul, llegado el momento tengan que tenerla de otro color. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Que vamos a ir tomando decisiones que en algunos casos igual tienen que tener o llevar aparejadas otras decisiones de volver atrás.
¿Y la verdad es que los datos invitan a ser optimistas?
Los datos incuestionablemente son mejores. Estábamos en crecimientos del 30%, luego del 20%, luego del 10%, y esta semana estamos entre el 1 y el 5%, ¿no? Eso quiere decir que estamos cerca, pero no hemos llegado todavía a la orilla. Como decía una médico de Médicos Sin Frontera, ayudemos a los remeros. Hasta que lleguemos a la playa tenemos que ayudar a los remeros a que podamos llegar. Y remeros son todos los que están luchando a distintos niveles contra este virus errático y desconocido.
Pues muchísimas gracias y muy buen fin de semana, presidente.
Mejor fin de semana posible, amigos y amigas.
Pues así hemos llegado al final de esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus. Como siempre, en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde, y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, no olviden lo que siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.